Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo en esta Semana Santa que ya ha comenzado oficialmente una vez que el Papa ha concelebrado la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Es el momento más importante del calendario junto a la Navidad para los más de 1.100 millones de católicos que hay en el mundo. En España, 6 de cada 10 habitantes se declaran católicos según el sondeo del CIS. Enseguida vamos a viajar al Vaticano, pero antes van a permitirnos que hablemos de otro viaje. El viaje supersónico de un compatriota por el circuito de Albert Park, en el que ha ganado esta mañana el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Carlos Sainz ha demostrado que cómo sobreponerse a la adversidad es importante, y lo hace con las dos herramientas de las que dispone quien cree en sí mismo: perseverar en el esfuerzo y mantener viva la llama de la esperanza. De verdad, aunque parezca increíble.
Increíble, ¿no? Muy contento. Empecé el año con la noticia de la no renovación, luego el podium en Bahrein, empezando bien la temporada, de repente otro bajón con la operación, sin la recuperación, sin saber si iba a estar en Australia, cuánto me iba a costar recuperar y volver a estar en forma, y de repente llego a Australia y gano, ¿no? Te demuestra que sí, que nunca hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre ahí, hay que hacer siempre todo lo posible por seguir luchando, y mira, una victoria que sabe a gloria.
Debe de saber a gloria liderar tu partido en una comunidad autónoma que es la tuya propia, como desde hoy hace Diana Morant. La ministra Morant sucede a Ximo Puig al frente de la segunda federación más importante del socialismo en España, el de la Comunidad Valenciana. Y Pedro Sánchez ha viajado este domingo a ese congreso socialista que se celebra en el municipio castellonense de Benicàssim. El líder del PSOE y presidente del gobierno no ha desaprovechado la ocasión para atizar al Partido Popular, defendiendo que España va en la buena dirección, mientras que la oposición desbarra. Desde el invernadero Arrecife de Benicàssim, Marta Fullera.
Sánchez aprovechaba este congreso para sacar pecho de los datos económicos en España. Decía que mientras la oposición desbarra o amenaza con el apocalipsis, ellos responden a los insultos con templanza. Son hechos, dicen, la ocupación hotelera en Semana Santa, la creación de empleo o la bajada del déficit.
La oposición lleva 6 años amenazando con el apocalipsis, pero España crece 5 veces más que la zona euro. Crea 4 de los 10 empleos que se crean en Europa, se crean en nuestro país, y a las puertas de esta Semana Santa las previsiones son que se disparan las ocupaciones hoteleras a un 85%. En definitiva, España va en la buena dirección y la oposición desbarra.
Además, la ya nueva líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, aseguraba que está preparada para, decía con las siguientes palabras, arrebatar la Generalitat al peor PP de España y frenar conjuntamente esa ola reaccionaria que ataca a Sánchez.
Una ola que viene de Trump, de Milei, una ola que tiene contagiada a la derecha de nuestro país. Todos los días golpea sobre nuestro presidente. Hoy te queremos decir que, igual que no estamos solos, que siempre te tenemos a ti, tú no estás solo, presidente.
Por otro lado, y a nivel internacional, Sánchez aseguraba también aquí, en Benicàssim, que este gobierno será el que reconozca el Estado palestino como única manera de garantizar la paz.
Pedro Sánchez no tiene más que mirar a su lado para comprobar que el partido que está coaligado con el PSOE en el gobierno le recuerda que los socialistas no gobiernan solos, ese partido es Sumar. Y Yolanda Díaz, su líder, es clara.
Soy clara. Quien piense en este momento que puede hacerlo solo, se equivoca. Y yo os digo a ti que el único camino posible es, como estamos haciendo desde Sumar, cuidar y cuidar el gobierno de coalición progresista.
En Cataluña algo parece moverse en la política y es algo a favor de los socialistas. El sondeo que da hoy por ganador al candidato socialista concede a Salvador Illa un margen suficiente que le permite lograr la victoria en las elecciones autonómicas de manera holgada. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
Salvador Illa ganaría holgadamente las elecciones catalanas, según un sondeo de La Vanguardia, mientras que el independentismo perdería la mayoría parlamentaria 12 años después. El líder del PSC asegura en el mismo diario que el procés no ha mejorado en nada la vida de la población y lo único que ha comportado ha sido una década de inestabilidad con elecciones anticipadas.
En aquests darrers 10 anys no ha assolit res de positiu.
En estos 10 años no ha logrado nada bueno para Cataluña, no ha mejorado la vida concreta de los catalanes. Han sido unos años con muchas elecciones, ha sido un constante periodo de inestabilidad, con unas prioridades y unos objetivos completamente desenfocados. Por otro lado, sobre la financiación catalana, Salvador Illa se reivindica como el único que puede conseguir un modelo justo y efectivo.
Y en otra entrevista que aparece publicada este domingo es donde salta la sorpresa, o no, porque Marta Rovira, fugada de la justicia e inminente amnistiada, explica tan campante que Esquerra ya está hablando con los socialistas sobre el referéndum de independencia, Marcos.
Sí, la secretaria general de Esquerra esgrime el acuerdo de investidura para reclamar la autodeterminación. Marta Rovira recuerda que ellos sustentan a Pedro Sánchez en el Congreso y que el documento firmado reconoce la amnistía como un punto y seguido. De hecho, la número 2 de los republicanos asegura que ya están hablando con el PSOE sobre el referéndum.
Y en esta segunda fase
está muy clara. Amnistía y autodeterminación. Nosotros vamos a hablar del referéndum. Estamos hablando del referéndum. Ya estamos hablando del referéndum en esta segunda fase. Y no dejaremos de hablar del referéndum, pase lo que pase en Cataluña. Lo hacemos cada semana desde hace 4 años y no dejaremos de hacerlo nunca.
Palabras de Marta Rovira en una entrevista del periódico donde no cierra la puerta a pactos postelectorales con el PSC ni con Junts.
Esther Muñoz ha respondido en nombre del PP a este anuncio que acabamos de escuchar de la número 2 de Esquerra. La vicesecretaria del Partido Popular ha anunciado que pedirá auditorías en los ministerios implicados en el caso Coldo, además de, como decíamos, dar una respuesta a lo que han dicho los independentistas de Esquerra sobre el referéndum. Carmen Sabido.
Rovira ha confirmado lo que el Partido Popular sospechaba, y es que Pedro Sánchez ha dejado su gobierno en manos de los independentistas y, como explica Esther Muñoz, ya está negociando el referéndum de independencia para Cataluña.
Y hoy hemos conocido, por boca de la fugada Marta Rovira, que también se está negociando ya con el Partido Socialista y los independentistas el referéndum. Sánchez es un político que ha traído la corrupción económica y la corrupción política a la política española.
Ante la corrupción política y la económica, el Partido Popular será inclemente. Su eje de oposición sigue gravitando sobre el caso Coldo porque la trama se ramifica, afecta a varios ministerios y el partido de Feijóo no está dispuesto a rebajar la tensión y tampoco va a permitir que Pedro Sánchez lance insinuaciones contra su líder.
Nunca jamás hemos visto a un presidente del gobierno desde su escaño decirle al jefe de la oposición, amenazarle con que tiene más información sobre él, que el gobierno debe rebajar la tensión política. Ahora bien, si lo que Pedro Sánchez quiere es tener una oposición sumisa ante sus escándalos de corrupción económica y sus escándalos de corrupción política, en el que está dispuesto a ceder absolutamente todo, incluso un referéndum por mantenerse en el gobierno, que pierda toda esperanza.
Núñez Feijóo reúne mañana al comité de dirección del partido para planificar el trabajo en las comisiones de investigación sobre la compra de mascarillas y pedirán auditorías en los ministerios afectados.
Isabel Díaz Ayuso ha sido implacable con Pedro Sánchez. La presidenta madrileña desde Chile ha acusado al gobierno de poner en marcha la política de la carcoma.
Y esta estrategia pasa, y se ve cada vez más, por el desprestigio y el control de los medios, por la politización de los jueces, la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ninguneo al rey, la manipulación de la historia, el control ideológico de la educación, ¿les suena, verdad? Dividir a la sociedad siempre enfrentada, poniendo trabas al libre mercado, degradando a los funcionarios de carrera por oposición, destruyendo la alternativa política para hacerla imposible y, por último, pactando con criminales.
Y en Vitoria-Gasteiz, el presidente de Vox ha desconfiado públicamente de las encuestas que dejan fuera del Parlamento Vasco a su partido. Santiago Abascal defiende que la formación política que lidera está especializada en pulverizar las encuestas.
A las encuestas no solemos hacerle demasiado caso, ya lo saben ustedes, y estamos acostumbrados a pulverizar las encuestas. Que el discurso de Vox tiene espacio en esta tierra, es más, creemos que tiene un espacio mayor del que hemos obtenido hasta ahora, y llegará un tiempo en el que Vox no solo obtenga un diputado, como obtuvo en la anterior legislatura, sino que mejore sus resultados, igual que en el resto de España.
2:10, 1:10 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los cuatro individuos a los que ha echado el guante la Guardia Civil en Málaga y Valencia se dedicaban al tráfico. Pero no a la conducción, sino al tráfico de armas. Carlos León.
Sí, traficaban con todo tipo de armas, incluidas de guerra, y por todo el país. En uno de los registros han sido localizadas un arma corta de fuego real con dos cargadores y otra de altas capacidades. Rosa Reina es portavoz de la Guardia Civil.
Los agentes descubren a varias personas afincadas en la provincia de Málaga que estarían dedicándose a traficar con armas por todo el territorio nacional desde el pasado año 2020. Además, estas personas, para ser, no ser detectadas por los agentes, utilizaban para sus contactos y para las transacciones aplicaciones de mensajería encriptada.
Además, Juan Diego, unidades de la Policía Judicial de la Guardia Civil han detenido a 12 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en cometer delitos de estafas con criptomonedas en establecimientos, llegando a estafar más de 50.000 euros en estas criptomonedas.
Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver Iván el Terrible con el iPhone.
Muchos analistas llevan anunciando la caída del imperio americano más o menos desde que se hundió el imperio romano de Occidente. Desde la revolución del 68 y la derrota estadounidense en Vietnam, se repiten las advertencias sobre el declive de la gran potencia. Desde entonces, lo que sí ha colapsado ha sido el imperio soviético y su transformación en un clásico imperio zarista más cercano al de Iván el Terrible que al de Pedro el Grande. Y el imperio maoísta chino fue deglutido por el gato blanco o gato negro del capitalismo de Estado inventado por Deng Xiaoping y liderado ahora por Xi Jinping. Una de las claves de la persistencia de Estados Unidos está en su capacidad de innovación, creatividad e impulso empresarial. Esto es evidente en la carrera tecnológica digital y en la inteligencia artificial. Las siete magníficas son las siete grandes compañías tecnológicas: Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Apple. Pues bien, la administración estadounidense se va a enfrentar al poder oligopólico de estas compañías. Las tiene en el punto de mira al igual que hace Europa. Y es que algunas de sus prácticas restringen la competencia. Microsoft, durante décadas, centralizó las críticas por este tipo de prácticas. Ahora el Departamento de Justicia se fija en Apple y en su producto estrella, el iPhone. El fiscal general estadounidense acusa a la compañía de la manzana de restringir el acceso de la competencia en lo que define de monopolio ilegal. Se promete una batalla larga en los tribunales que podría ser aprovechada precisamente por los fabricantes asiáticos de smartphones, porque los gatos siempre están cazando ratones.
2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Falta ya muy poco. Dentro de apenas unos minutos, Mamen Rodríguez Astre se compromete a desvelar el tiempo que hará durante toda la Semana Santa, hasta el domingo de Resurrección. Sin ambages, sin rodeos, con claridad. Gracias por estar a ese lado de la radio también ahora cuando te vas de vacaciones.
Ahora que salgo de viaje para las vacaciones de Semana Santa, escucho las noticias de fin de semana con Juan Diego Guerrero.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A3 Media es el lugar donde estamos todos. Y cuando decimos todos, queremos decir todos. Todos los que luchamos por la seguridad vial, la ciencia, los investigadores, nuestros jóvenes, la digitalización sostenible, por dar voz a las ONGs, proteger la cultura, acabar con la violencia de género, contra el edadismo. Somos más que televisión, más que radio. Somos el compromiso del grupo audiovisual líder de nuestro país. A3 Media, donde estamos todos.
Salimos a correr cada día con la misma ilusión y nos imaginamos ese mañana, los nervios, ese nudo en el estómago. Y probamos, nos equivocamos, pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es. Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Pablo?
En Ciudad del Vaticano, concretamente en la Plaza de San Pedro, donde esta mañana se ha celebrado la misa del Domingo de Ramos, con la que se inaugura oficialmente la Semana Santa. Y la noticia ha sido que por primera vez desde que es Papa, Francisco no ha pronunciado la tradicional homilía, algo que ha vuelto a despertar sospechas sobre su delicado estado de salud.
De hecho, poco después sí que le hemos podido escuchar brevemente, eso sí, durante el Ángelus, que cada domingo realiza desde el balcón de la Plaza de San Pedro. Los detalles los tiene nuestro corresponsal en Roma, Darío Menor.
Aunque el Papa no ha pronunciado la homilía que tenía preparada durante la misa del Domingo de Ramos, que ha presidido esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, sí que ha dirigido unas palabras a los fieles antes del rezo del Ángelus para recordar a los más de 130 asesinados en el reciente atentado en Rusia.
Aseguro la mía preguera.
Aseguro mi oración por las víctimas del vil atentado terrorista realizado la otra noche en Moscú. Que el Señor las acoja en su paz y conforte a sus familias.
El conforte de loro familia.
El hecho de que el Papa no haya leído hoy su homilía ha provocado una cierta preocupación en los fieles. Durante las últimas semanas, el pontífice ya había dejado de leer algunos discursos y catequesis por sus problemas de salud. Jorge Mario Bergoglio, que cumplió 87 años en diciembre, afrontará en los próximos días una maratón de celebraciones con motivo de la Semana Santa, junto a la Navidad, el periodo más importante del calendario para los católicos.
Y desde el Vaticano viajamos ahora, Pablo, hasta las afueras de Moscú.
Así es, un día después del peor atentado que ha sufrido Rusia en las últimas dos décadas, miles de personas se han acercado a los alrededores de la sala de conciertos Crocus para depositar flores en homenaje a las 133 víctimas mortales. A pesar de que las evidencias apuntan a Estado Islámico, el régimen de Putin insiste en vincular el ataque a Kiev y en las últimas horas ha lanzado el mayor ataque aéreo contra la infraestructura energética ucraniana en más de dos años. En total han disparado casi 60 misiles y drones, uno de los cuales ha obligado a activar todas las alertas en Polonia al invadir su espacio aéreo.
Oye, Pablo, ¿qué ha dicho Zelensky?
Le escuchamos.
Han traído miles de sus terroristas aquí a suelo ucraniano para combatirnos y no les importa lo que está pasando en su propio país. Ayer, cuando pasó todo esto, en vez de tratar con sus propios ciudadanos, el cobarde Putin estuvo callado durante 24 horas intentando vincular todo esto a Ucrania.
Resulta evidente por qué Putin quiere culpar a Ucrania de este atentado, pero ¿qué empuja a Estado Islámico o a presuntos terroristas de Tayikistán a atacar Rusia?
Esa es una muy buena pregunta que seguro que muchos oyentes se han hecho. Nosotros nos lo hacíamos esta mañana en la redacción, por eso para resolverla hemos acudido a nuestro corresponsal en Turquía, donde esos grupos operan y atentan. Nos lo va a contar desde allí Andrés Mourenza.
En varios comunicados desde el viernes, Estado Islámico se ha atribuido la autoría de la masacre en el extrarradio de Moscú. De hecho, desde hace varios años se acumulaban los indicios de que el grupo yihadista pretendía atentar en Rusia aprovechando la inestabilidad derivada de la invasión de Ucrania. Para los yihadistas, Rusia es tan enemiga como los países occidentales, tanto por la represión en el pasado de la población musulmana en Afganistán y Chechenia, como en la actualidad en Siria y otros países de Oriente Próximo y África. Los expertos consideran además que la responsable de la matanza en Moscú es la rama de Estado Islámico llamada Provincia del Jorasán, nacida en Afganistán y que desde una posición islamista aún más radical lucha contra el gobierno talibán. Está integrada por numerosos ciudadanos de países de Asia Central, como los que tomaron parte en el ataque en Rusia. A medida que la estructura de Estado Islámico en Oriente Próximo ha perdido territorio y capacidades, la rama del Jorasán ha adoptado el rol de punta de lanza en el exterior. Así, el pasado enero provocó una masacre en Irán con 94 muertos y lo intentó también en una iglesia de Estambul, aunque solo mató a una persona. También en Austria y Alemania se han desarticulado células dispuestas a atentar.
El mundo árabe es una de las regiones más convulsas del planeta. En los últimos meses, lógicamente, la atención está fijada en la franja de Gaza. Pablo, ¿qué novedades tenemos en las últimas horas?
Pues que un día después de que el secretario general de la ONU visitara la frontera y de que Estados Unidos presionara a Netanyahu para frenar sus planes de invadir el sur de la franja, el ejército israelí ha lanzado ataques aéreos y terrestres contra varios hospitales de la ciudad de Jan Yunis, donde creen que Hamas esconde sus cédulas terroristas, dejando un saldo de 84 muertos y más de 100 heridos, entre ellos los dos hijos de este palestino.
Estos son los crímenes de la ocupación durante el Ramadán. Están luchando contra refugiados. Nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. Somos desplazados que huimos de nuestros hogares tal y como ordenó Israel. Y aún así, ¿vienen después a matarnos aquí? Han matado a nuestros niños, mujeres e hijos.
Las autoridades sanitarias de la franja han actualizado hoy la cifra de víctimas. Desde que Israel lanzó su ofensiva el pasado 7 de octubre, 32.226 personas han muerto y 74.518 han resultado heridas.
Y en África hoy tenemos una jornada electoral muy peculiar y relevante.
En Senegal, uno de los países más estables y seguros del continente, el favorito para convertirse en nuevo presidente es un candidato que salió de la cárcel la semana pasada, gracias, por cierto, a una amnistía, porque no solo en España andamos con estos debates, Juan Diego, una amnistía con la que el actual gobierno quiso zanjar las protestas que había provocado su intento de retrasar las elecciones.
Bueno, habrá que seguir sin duda de cerca todo lo que está pasando, Pablo, porque parece que la sociedad y la clase política senegalesas están en plena ebullición. Y sin movernos de África, cerramos con una buena noticia, muy positiva sin duda.
Así es, en Nigeria las autoridades han logrado liberar a 287 niños y niñas que fueron secuestrados de su colegio a punta de pistola a principios de este mes por un grupo criminal dedicado a la extorsión y el secuestro. Como ves, Juan Diego, la actualidad internacional no descansa, ni siquiera en Semana Santa, y aquí se la hemos contado.
Ha sido un resumen de Pablo Sánchez Olmos. Lo que vamos a contar ahora es el tiempo que hará en Semana Santa. Vamos a dividirlo en dos para que haya máxima emoción. Mamen, ¿estás dispuesta?
Claro, por supuesto.
Es una gran responsabilidad, Mamen Rodríguez Sastre. Ya sabes lo que dice Ben a Spiderman. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder, o al revés. No sé cómo es. Vamos a lo que vamos. Atención, este va a ser el tiempo de lunes santo hasta el miércoles santo.
Mira, la llegada de sucesivas borrascas, Juan Diego, va a dejar una Semana Santa marcada por la lluvia, la nieve y el frío. El lunes se acerca una borrasca que bajará el termómetro y dejará agua y nieve por encima de los 1.000 metros. El martes seguiremos revueltos con nieve en Pirineos y los sistemas montañosos del centro, del norte y también en los andaluces. Y el miércoles regresan las heladas, aunque subirán las temperaturas y, por tanto, la cota de nieve. Lloverá abundantemente en Galicia y en el resto de España.
¿Y cómo será el tiempo desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección? Lo vamos a saber dentro de tan solo unos segundos. Gracias por estar a ese lado de la radio. También ahora, cuando te vas de vacaciones.
En Semana Santa, yo también escucho en Onda Cero las noticias del fin de semana con Juan Diego Guerrero.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Una serie exclusiva de A3Player.
Descubrí la pasión única, el deseo, el placer.
Me dijeron que ya no era de fiar.
Todo cambió para siempre.
Basada en el bestseller de Antonio Gala.
Olivia, la policía turca te ha detenido. Es muy importante que les cuentes toda la verdad.
La pasión turca, ya disponible solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
¿Y qué tiempo hará entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección?
Pues cuando...
Tranquila, si estás lanzada, es que no hay manera de detenerte. Fíjate que le estamos dando emoción, ¿verdad, Joselu? Dale ahí. Ahora sí, atención, mamen el tiempo, por favor.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Vale, a partir del jueves, más frentes asociados a borrascas atlánticas con lluvia, sobre todo en el oeste y en el centro, pero seguirá lloviendo también en el sur y en el este, y menos probables en el Mediterráneo. El termómetro se recupera, aunque es probable que bajen en jornadas siguientes con valores templados en el tercio oriental de la península y también en Baleares, pero en el resto serán valores propios de la época o incluso algo frescos en el oeste de la península. Este año, más que nunca, Juan Diego, todos vamos a mirar al cielo, los que procesionan, los que elijan la playa o los que vayan a esquiar. Todos pasaremos la Semana Santa mirando al cielo y despeinados, porque a todo esto hay que sumarle el viento. que va a molestar y mucho. El día menos lluvioso, el viernes por la tarde.
Decir despeinados y mirarme a mí a la cara es tener un cuajo enorme.
¿Y qué? ¿Cuándo va a empezar a ver el sol? ¿Me vas a preguntar?
Eso es lo que te iba a preguntar.
El domingo por la tarde, cuando empecemos a volver.
Como diría Eurípides.
En Andalucía y en Valencia. Y una última cosa. Recuerda que la lluvia no quema. Es decir, un buen neopreno y un buen paraguas a la calle y a la playa.
Como diría Eurípides, he dicho lo que he dicho. Y ahora ya los titulares del deporte con David Camps.
Carlos Sainz ha ganado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 después de una operación de apendicitis y de una carrera en la que ha adelantado al líder del Mundial Verstappen en la segunda vuelta. Sanción de 20 segundos al asturiano Fernando Alonso, que le llevan a ocupar la octava plaza final. Verstappen no ha terminado la carrera por problemas en su monoplaza. En marcha está el Gran Premio de Portugal de motociclismo, victoria de Canet en Moto 2, triplete español en Moto 3, con el triunfo de Holgado por delante de Rueda y Ortolá. A las 3 es la carrera de MotoGP. Además, dos partidos de la 26ª jornada en la Liga Endesa de Baloncesto esta mañana, finalizado Palencia 78, Real Madrid 86 y en el tercer cuarto Tenerife 54, Gran Canaria 59. Posible lesión grave de rodilla del escolta internacional Jaime Fernández. Tres derbis por la tarde, Bilbao Baskonia, Valencia Murcia y Juventud Barcelona. Además, el Valencia Basket ha ganado la final de la Copa de la Reina, baloncesto femenino, 73-53 ante el Zaragoza. Y en ciclismo ha terminado la Volta a Cataluña con la victoria en la última etapa y en la general del esloveno Pogačar.
Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene. Ahora con Yolanda Viladecans, las noticias del futuro.
Pues con el horizonte de los días grandes de Semana Santa, como ha dicho Mamen hace unos minutos, revuelto en el tiempo esta mitad de semana, antes de jueves y viernes santo, pues va a ser muy económica. Datos este lunes de turismo, el INE publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros. El martes se va a confirmar la contabilidad nacional del cuarto trimestre y del conjunto del pasado año y el miércoles habrá avance del IPC de este mes. Va a ser una semana además con mucho trasiego en las carreteras, sobre todo a partir del miércoles por la tarde, cuando va a comenzar la segunda fase del dispositivo que la DGT ha puesto en marcha hasta el domingo de Resurrección. En lo político, mañana el Partido Popular celebra su comité de dirección para pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama del caso Koldo. Y en nuestros días mundiales, pues te cuento, mira, mañana es el Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido y también de recuerdo de las víctimas de la esclavitud. El martes es el Día Mundial del Clima. El miércoles, Juan Diego, lo vas a disfrutar mucho, mucho, mucho. Es el Día Mundial del Teatro, en tu honor.
Maravilloso.
Y el jueves, pues es el Día Mundial del Piano.
Es un gran día y un gran instrumento para tocar. Siempre he querido tocarlo. Bueno, tú que escuchas ahora mismo este programa, sabes que está producido por Mamen Rodríguez Sastre y realizado por José Luis López Galindo. Sabes que esta diva musical es Dua Lipa. Con ella te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Y te deseamos que la radio te acompañe. Adiós.
For someone to tell you to go.